Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Tenemos nuestra habitual tertulia de cada martes y la verdad es que hay muchísimos temas que tenemos que abordar, no solo ya hablando del partido de Copa del Rey del domingo frente al Jaén, donde por cierto el Jaén ha hecho una promoción también de ese partido, uno del mejor jugador que tienen. Le enseña el himno del Jaén a un periquito. Está jugando con la Play, creo que es el partido España-Honduras, algo así, y parece que pierde, y entonces hay un periquito que está delante de él en una jaula, se acerca y le dice: esto es lo que tienes que aprender, y silba el himno del Jaén y luego se funde con el himno del Jaén cantado. Bueno, pues es una promoción que, como decíamos ayer, para el Jaén la Copa del Rey es, creo que, algo especial, porque ellos quieren llegar a cuartos de final y encontrarse con el Madrid. Y nosotros, pues, vamos a ver cómo afrontamos el partido de Copa este próximo domingo. Recuerden que son bajas casi seguras las de Córdoba y Sergio García. Veremos si Héctor también viaja. Va a haber una revolución absoluta en la Copa del Rey. No sé quién va a jugar. Veremos el viernes si tenemos alguna idea, dependerá también de lo que ocurra en los próximos días en las sesiones de entrenamiento, pero creo que va a ser como algo muy parecido a lo del Villarreal, con una diferencia: confío más en los que juegan con el Villarreal que los que habitualmente están jugando, o los que jugaron al final del partido. Es decir, la triada Pizzi, Stuani y Simao, espero que no sea esa y que sea, por ejemplo, Torje, Thiebi y Lanzarote, por ejemplo. Y en el centro del campo espero ver también a Alex Fernández, también a Abraham, a Víctor Sánchez, porque creo que son jugadores que muchos de ellos están en mejor forma que algunos que están jugando, pero ya son decisiones que debe tomar el entrenador, que por cierto le debe felicitar, porque hoy es su santo, también es el mío, pero felicidades, Javier. Yo creo que lo cortés no quita lo valiente, y por lo tanto, bueno, pues hay que felicitar al técnico del Español, Javier Aguirre, porque hoy es su santo. Curiosamente, creo que él debutó un 2 de diciembre y el día 3 fue el santo igual. Miren, casualidades de la vida. Hace un año estábamos en Granada y este fin de semana vamos a estar en Jaén, y el siguiente nos toca Almería, aunque son cosas distintas lo que es Copa y Liga. Hablando también de todo este tema deportivo, ya saben que ayer hubo una cosa que no entendí, que fueron las declaraciones del presidente Collet cuando le estaba entregando el premio Marca, o asistió a la gala de Marca, no sé si a él le dieron un premio, no lo sé, sinceramente. Luego asistió a la gala de la Liga de Fútbol Profesional junto a Xavi Salvatella, responsable de imagen y comunicación del Real Club Deportivo Español, Javi López, y también estuvo Joan Capdevila. Y el presidente Collet dijo que después de 48 horas de reflexión, de estar un poquito más frío en la mente, en ese sentido de analizar con la distancia el partido, decir que el equipo tuvo mala suerte, a mí sinceramente me hizo daño, me hizo mucho daño. No puede decir que el equipo tuvo mala suerte. Creo que si yo me he quejado de que el entrenador es poco crítico consigo mismo, es poco autocrítico, voy a decir lo mismo del presidente. Creo que al presidente Coller le ha faltado una autocrítica sobre este sentido o en este tema. Lo digo porque todos, en general, hombre, exagerar decir que es un 90%, bueno, pues lo voy a dejar, es un 90% de la afición del Español, vio claramente que no fue mala suerte lo de la Real Sociedad. Achácalo si quieres al último gol, pero el último gol llega porque lo hemos hecho muy mal todo lo demás. Hablo desde el minuto 47 de partido, es decir, desde el 2 de la segunda parte, cuando John Córdoba se retira. A partir de ahí yo creo que hay un antes y un después de ese partido. De verdad, con todo el cariño que le tengo y con todo el afecto y con el apoyo que siempre le he dado a Joan Collet, creo que se equivoca. Se equivoca totalmente diciendo que el partido lo pierde el Español por mala suerte. Y lo siento, pero es así. No puedo cambiar de opinión en ese sentido, porque debo ser coherente con lo que dije el sábado, con lo que dije ayer también, y el partido lo pierde Javier Aguirre, totalmente. Porque no sabe leer el encuentro, sobre todo a partir del minuto 47, es decir, del 2 de la segunda. Nadie habla de la primera parte. La primera parte, sin ser una gran primera parte, estamos todos de acuerdo que el equipo mantuvo el tipo y supo jugar a la Real Sociedad. Luego la Real decide ganar el partido y nosotros decidimos que con el 1-0 lo que no podemos hacer es perderlo. Bueno, y al final acabamos palmando. Ya sabes que además cuando uno perdona acaba palmatori. Pero bueno, creo que lo mejor para nosotros en aquel partido hubiera sido otro planteamiento. No fue así. Hablo de la segunda parte. No estoy hablando nada de lo que fueron los primeros 45 minutos. Así que, Joan, mírate otra vez el partido, mírate la segunda parte. Y además, me lo comentaba Vicent Sauqué también, que él estaba en el campo y todo el mundo estaba viendo lo que estaba pasando. Yo hablo de Vicent Sauqué porque, bueno, y Ángel también, que son socios y además son el pueblo, porque tanto Román como Iván juegan un papel más de periodista. Y entonces, no, es verdad, dice, no es lo mismo. Ellos son, digamos, el pueblo y por lo tanto lo ven a lo mejor de una manera distinta a cómo lo vemos nosotros, independientemente de que todos somos del Español, pero es la realidad. Hoy ya saben que tenemos nuestra tertulia de divanos y hoy creo que a Ángel Sánchez Vergara, al margen de que lo vamos a sentar como siempre en un divanos, lleva una pelea tremenda, una pelea terrible con TV3 desde ayer y le hemos traído aquí un Valium o algo así, un tranquilizante, porque está desaforado. Está totalmente fuera de sí, le hemos comprado un sofá cama de divanos para que se estire. Está haciendo la tertulia estirar un sofá, como si necesitara un psicólogo también, o un psiquiatra, para paliar sus penas con el tema de TV3, que es algo que llevamos ya, no días, meses y años con esta historia. Pero bueno, si él quiere esa lucha, seguiremos con esa lucha tranquilamente, y por supuesto que no pasa absolutamente nada. A nivel deportivo, recordarles que hoy el equipo ha vuelto a los entrenamientos. Bueno, más que entrenar, han sido pruebas físicas en el CAR de San Cugat. Ha hablado Abraham. Escucharemos a Abraham al filo de las 8:15 más o menos. Porque antes, por supuesto, vamos a empezar nuestra habitual tertulia con Vicent Sauqué. Vicent, buena tarde.
Buenas tardes, Javier.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Iván, buenas tardes, porque buenas tardes. He convocado a un colombiano.
Sí. Ha sido el momento gracioso 2.0.
¿Te ha llamado el colombiano?
No sabemos quién es el colombiano.
Claro, imagínate, un tío de Medellín.
De Medellín.
Que está mirando el Twitter y dice que a mí me convocan para
una tertulia de tiempo de español.
En España, yo creo que el tío debe...
Yo sigo diciendo que se llama como él.
Que no, pero no.
Pero él dice que su segundo apellido no es.
No, es imposible, Javi. Bueno. Si tuviera segundo apellido, sería de mi familia.
Es que no, es que yo he cogido Iván Álvarez y tu segundo apellido.
No.
Y me sale él también.
Tú has cogido Iván Álvarez.
Y me sale el 1.
En vez de poner 10, has puesto Iván Álvarez 1, ya está.
No, es que yo te he visto la cara y digo, este es colombiano.
Sí, porque a mí no se me parece.
A lo mejor es Primo John.
Ojo, es verdad.
Ojo, ojo.
Acabas de dar el bombazo de la semana.
Sí, señor. ¿Y si se presenta por aquí? El colombiano, tendremos que invitar.
Hombre, claro.
A la tertulia.
Para hablar de Córdoba.
Para Ángel, ¿de Córdoba o de levántate,
o de la mezquita?
Levántate del divano, levántate.
Estoy aquí tumbado,
Estoy aquí de reclinado.
Ese sofá cama de divanos. Bueno.
Sometido a un psicoanálisis.
Luego, si quieres, hablamos de tu guerra con TV3.
Bueno, la mía no, la de todos los periódicos.
Sí, pero la tuya, lo de ayer ya fue...
Bueno, siempre hay gotitas que van llenando un vaso hasta que al final se vierte y ya no caben más gotas.
¿Sabes?
El vaso de mi paciencia.
¿Sabes aquella del Quijote? No ¿sabes aquella del Quijote y los molinos de viento? Pues es lo mismo, Ángel. Es lo mismo.
Bueno, pues,
desgraciadamente es lo mismo.
Seguramente, Iván, pero si no hacemos nada, seguiremos igual.
Pero es una pelea tan quijotesca que a mí me aburre.
Mira, solo una anécdota. Yo hace muchísimos años, cuando jugaba fútbol, mi entrenador, yo llevaba la carrera del cangrejo. Fiché por el Lérida y me cedieron al Mollerussa y allí fui suplente. Me fui a quejar de...
Pero cuando fuiste al Mollerussa fue para hacer vestido de papel.
Sí, sí, para hacer como la canción de la trinca.
¿Coincidiste con...
con Canito en el Lleida?
¿Y con Boyan Padre?
Sí, sí. Dejámonos de
Boyan. Puede ser,
puede ser. Un entrenador me dijo...
Estaba en el Mollerussa.
Mira, Iván, un entrenador me dijo... Los tontos se quejan y los listos aprenden. No entendí nada, pegué un portazo y me fui. Y tardé muchos años en entenderlo. Pero es que es verdad, es que quejarse es absurdo. Quejarse es tontería.
También,
es
decir,
hay que aprender, hay que reaccionar y hay que quejarse.
Pero pues también,
cuando algo no te parece bien, pues bueno,
también por otra
simplemente
parte,
manifestar que no te parece
y
bien.
Y sin que me tiréis los trastos a la cabeza.
No, ¿qué vas a hablar de Simao?
No,
de
lo mismo que está diciendo Ángel. Entiendo tu enfado de ayer solo hablando del TN de ayer,
sí.
Pero en general, tampoco tenemos tantos motivos para quejarnos.
No, pero vamos a ver.
Mira, un detalle.
Depende que cojas.
Según coja lo que quieras.
Lo que cojas.
Hablan ayer de el gran recapta de aliments,
te estoy diciendo que ayer, por ejemplo,
y no mencionaron lo que hicimos nosotros.
Te estoy diciendo que ayer, por ejemplo, sí.
Y sale cualquier otra cosa menos lo que hizo el Español en la
totalmente
recogida de alimentos.
De acuerdo.
6 toneladas de alimentos se recogieron en el estadio, ¿eh?
Bueno, pero eso lo sabemos nosotros.
Es una barbaridad.
Pero no lo saben ellos, o no lo quieren saber.
Y no es porque no se les haya enviado la información.
Y que si esos 6 kilos de alimentos se hubieran recogido...
6 toneladas.
Sí, porque
si lo recogen en el campo de los otros, hacen...
¿Qué otros? En el campo de Europa. Ya lo hubieran dicho.
A mí
6.000 kilos de alimentos se recojan donde se recojan. Hombre, es algo pues a tenerlo en cuenta, ¿no? Y a decirlo. De todas maneras, mi enfado, o mi protesta, o mi queja, o mi llamarle como queráis, no es general con TV3. No es general con TV3.
Después de la publicidad. Las 7:13, una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia.
DB Schenker Stein Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Stein Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia. Thanks.
Passing by the crowd, joy can rise from the dark.
Canta. No puedes cantar.
No. Santi Balmes, canta mejor que yo. Bastante mejor que yo.
Oficial de la tertulia, Juan Martínez, por favor.
Bueno.
Menor Massini.
Nos falta el karaoke final. Yo creo que al final tenemos que cantar esta canción entre todos, ¿eh? Esta canción de Estrella Damm, la cerveza
una cenita con unas estrellas.
Fantástico,
¿no?
Claro.
No, y como San Javier me parece que hay aquí un picnic.
No, yo nunca celebro los santos.
Ah, ¿no?
Y yo le he puesto, digo, las viandas para el cumpleaños. No, no, ah, bueno.
Yo también soy de estos.
Ah, que sí, que, sí. Que me feliciten, pero no se celebra.
Hay que celebrarlo todo en esta vida. Todo, cualquier día que sirva para algo, hay que celebrarlo.
Bueno, lo podemos celebrar con nuestra presencia. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Bueno, celebramos, por supuesto. Como siempre, felicitamos a todos los Javieres, Javieras, y hay alguno más, pero no sé. Es que he leído unos nombres muy raros también.
¿Javieras? Javiera Mena, por ejemplo.
Yo conozco,
gran cantante chilena.
Yo conozco una Javiera.
Javiera Mena, sí.
Es un nombre chileno, ¿eh?
Yo tengo unos amigos que se llaman Xavi, que aprovecho desde aquí para felicitarlos.
Bueno, alguno tiene que felicitar ellos a Xavi o algo.
A todos los Javis, Xavis.
No, no creo que conozcáis a uno en especial.
Xavi Salvatella.
Xavi Andreu.
Xavi Jiménez.
Xavi Jiménez.
Sí, hay un montón de Xavis.
Papito.
Román, ¿tú a ninguno en especial?
No. Ahora Javier.
A Xavi Aguirre.
Bueno, pues con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, felicitamos a todos los Javieres, Xavis, Javieras, Xavieras.
Xavi Hernández.
Bueno, compañero
Javier. No, lo digo por el compañero,
por
Xavi Hernández.
Claro, y tanto.
Compañero.
Qué raro que no lo hayan hecho un especial en TVT.
Bueno, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, las 7 y 16 minutos. Ahora nos sentamos en un... Bueno, y Ángel está en el sofá cama de Divanos, porque no necesitas, ¿eh? No necesitas.
Sí, sí.
Nos vamos con Divanos y empezamos la tertulia.
Divanos, Divanos patrocina la tertulia de Tiempo de Español. Divanos, un nou concepte en decoració pensat per viure en espais decorats amb personalitat, sense renunciar al que és aparentment insignificant. Divanos, la promesa de fer un producte impecable, de vendre un producte únic. Divanos, perquè estimem el que fem. Divanos, Travessia 30 i Passeig Sant Joan 206, cantonada Travessera.
7 i 17. Bueno, empezamos la tertulia. Dejamos el tema de TVTs al final, porque si no nos alargaríamos hasta las 10 de la noche.
Tiene ganas de dar cera, ¿eh?
Y como el tema va para largo,
tiene ganas de dar cera.
No, porque
cualquier semana es buena.
Sí, bueno, y vamos a empezar con
con
el tema prioritario. Situación del equipo. Es preocupante. Después de lo visto el otro día contra la Real Sociedad, Sauqué, que tú eres de los que dices que aún hay que seguir dándole vidilla al entrenador.
Yo creo que seguir dándole vidilla al entrenador, pero también creo que es preocupante, y ya no solo es preocupante el que en el minuto 47, como decías tú, viendo el partido se veía que era un taquigol de la Real y que en cualquier momento te podía caer el empate. Si bien es cierto que la sustitución, yo pensaba que Torje iba a entrar igualmente, pero yo creía que iba a entrar por Stuani. Al lesionarse John Córdoba, yo creo que ahí le cambia los papeles, pero hay que saber reaccionar cuando ves que la Real te está yendo. Lo veíamos todos. Todo menos uno, no lo sé. Y el cambio de Víctor Álvarez, que también era un cambio que solamente estaba programado desde un inicio del partido, pues había que haber sido por otro jugador. Es cierto que, claro, si hubiéramos hecho por un defensa, habíamos dicho, hombre, con el 1-0
nos hemos ido para atrás. No.
Había gente que hubiera dicho. A ver, seguro, con el español sabes que cuando...
Ya sé que hay mucha gente que dice... No, a ver, nosotros siempre hablamos, y Román es de los testigos, porque siempre viene antes del partido, muy a priori de todo lo que pueda pasar. Y estábamos de acuerdo los dos, Román, que la alineación de inicio, excepto Stuani, que no entendíamos, pero bueno, lo dábamos por bueno.
Premiarle el gol en Vallecas.
Sí.
Ya se habló que sería titular.
Nada más. Bueno. Y ya se habló que sería titular.
Sí, sí. Y el resto jugaron
el resto
lo mismo.
Es lo esperado,
y nos pareció...
Excepto Víctor Sánchez.
Y sí, pero dijimos, bueno, va.
A mí me sorprendió.
Pero no, a todos nos sorprendió, pero tampoco lo vimos mal, porque todo, sí. El equipo de Vallecas, bueno, pues
sí,
ganó
quiso,
4
quiso
y lo premió.
Premiar, exacto.
Y se carga a Torje y pone a Stuani. Y nos pareció
eso
bien
vale.
El equipo. Hasta ahí sí. Pero luego viene todo lo demás, es decir...
Los más despropósitos.
No puedes justificar que desde que se va a Córdoba no sabes qué hacer.
Cambios
cuando Córdoba...
De acuerdo.
Sí, horrible.
¿El primer cambio?
No, el primero no.
El primero es obligado casi.
Vale, pero es horrible.
El segundo cambio. No,
hombre, claro.
El segundo es obligado en el fondo.
Y el tercero también.
Programado, más que olvidado.
Bueno, pues programado.
Vale,
pero tú estás viendo que la Real Sociedad...
Claro, yo saco a Víctor.
Está aquí gol del colegio cuando tenía 10 años.
Pues tienes que sacar...
Vicenç, yo saco a Víctor.
Tienes que sacar un tío en el centro del campo.
Claro.
Y yo digo lo de a priori porque yo estaba reclamando desaforadamente...
Desaforadamente.
Sí, sí, lo digo desaforadamente. Yo decía, Aguirre, cámbialo. Cambia a alguien y meta a Víctor Labrán en el centro del campo. Que te nos están comiendo, que nos están comiendo. Cataclá.
Lo vimos todos eso.
Sí, es el momento que marca Griezmann. Ya,
no, antes. No, yo lo veo antes.
Yo en el momento que marca Griezmann...
Era un tacigol, Iván.
Ya vi que el partido no se ganaba.
El tema es que ves que la Real saca a Pardo, te gana en el centro del campo, tú reculas, sea por Córdoba o sea por el ímpetu de la Real, pero te comen el terreno. Y se vuelve a repetir una situación
Getafe,
parecida...
Getafe y Sevilla.
Sí, sí.
Y yo diría más como el partido del Getafe, porque el del Sevilla a los 10 minutos ya estaba escao. Y entonces está claro que le faltó cintura a Aguirre para leer el partido o para tomar decisiones. O bien él decía, mira, voy 1-0 y en alguna marco el 2-0 y ya está. Bueno, jugando a la ruleta rusa. Al final el fútbol te da y te quita las apuestas que haces. Y a ver, obviamente fue mala suerte. Pero yo, con el 1-1, quedaba más de 20 minutos. Yo hubiera firmado el empate.
Qué mala
todos
suerte.
Lo firmábamos ahí,
Qué mala suerte la derrota.
Es mala suerte el segundo gol.
Mala, mala suerte por la forma como viene el segundo gol. Sí.
A ver, claro. El segundo gol,
Pero si nos fijamos en el segundo gol, ¿de dónde viene el segundo gol? Es tú puedes marcar el 2-1, perdemos ese balón. Se va Griezmann de dos jugadores del Español, que uno era Javi López, el otro no sé si es Torje. Sale al corte Stuani, que se tira al suelo y se deja la pierna atrás, no sé qué quiere hacer, y viene ahí el córner. Llega al córner y yo creo que, no sé si es que el jugador no está bien, o de verdad es tan mala suerte que Stuani se marca el gol. Porque ese despeje de Stuani se podía haber ido al Prat. Y dan el palo y para abajo.
Es mala suerte.
Pero llegamos a la mala suerte por culpa nuestra.
Pero es que,
claro.
Pero es que a mí me cansa lo de la mala suerte. ¿No os dais cuenta que cuando acaba una temporada natural, en el 70% de los partidos, cualquiera decimos es que ha sido por mala suerte?
Yo no.
Siempre. Es que
mala suerte para mí es cuando tienes 40 ocasiones de gol, estás dominando. Y al final, en una jugada una jugada de rebote, te lo marca.
Vale, como el de Stuani.
Pero tú has estado demostrando que puedes ganar el partido.
No es el caso de la Real. La segunda parte es los peores 45 minutos de toda la temporada del Español.
Con el Getafe.
Madre de Dios.
Bueno, igual que el día del Getafe.
Pero de verdad, de estar en la grada y decir, ¿y para esto he venido yo con una manta a pasar frío?
Con frío, sí.
Porque eso es otro debate que también lo hemos sacado muchas veces. Insisto, y lo vuelvo a decir o lo diré todas las veces que hagan falta. No entiendo a la gente que pudiendo ir al campo no va. No me valen las excusas, lo siento.
Ni a los que pueden renovar y no renovar.
No me valen las excusas. Que sí, que no nos ilusionan, ya lo sabemos. Que no nos ofrecen un pimiento, de acuerdo. Pero es el Español.
Yo me quedo
con
la llamada de aquel socio que llamó diciendo que iba a ir a ver el partido y que su padre le da un ictus en ese momento. Y que cuando su padre se recupera, lo primero que pregunta
es cómo ha quedado el Español.
Pues eso es lo que tenemos.
Claro.
Y si no vamos a ir al campo porque...
Bueno, luego eso es otro debate. Vamos con el tema del partido y eso. Y luego hablamos de la asistencia, de lo que dijo Aguirre, de los 21 puntos. Que quiero que me cuentes un detalle que a mí se me ha pasado porque no lo veo, pero tú ves, tú te tragas todo.
Todo
televisivamente. Televisivamente te lo tragas.
Football Cat estábamos hablando.
Y porque hay una cosa muy buena que me ha contado Vicenç, y quiero que lo comentes.
A mí, como me tienes sentado aquí a la derecha del padre, siempre soy el último en hablar, y entonces ya poco puedo añadir a lo que se ha dicho.
Pues empezado hablando del tema de TV3.
Pero sobre el partido, lo que sí puse es que, claro, esta táctica del todos al ataque y pongamos delanteros, que así marcamos más goles, pues esto ya está demostrado. Siempre pues lo único que haces es taponar arriba y metes elementos arriba y no se genera fútbol en medio campo. Y, bueno, pues una pelota que va desde el portero o desde el defensa directamente a la delantera, por más delanteros que pongan, la ventaja es evidente para el defensa, ¿no? Y yo en lo de la mala suerte no acabo de creer, ni en fútbol ni generalmente tampoco en la vida, ¿no? Yo pienso que todo es una suma y resta de aciertos y de errores, y al final, pues bueno, se pagan. Mala suerte es aquello, pues, en donde, o buena suerte aquello en la que tú no puedes hacer nada por cambiar un hecho. Pero en fútbol sí que puedes hacer cosas. El planteamiento inicial a mí me pareció perfecto por parte de Aguirre, un 4-4-2, que entiendo que es el indicado. Con el primer cambio, lo que sí valoro es que mantuvo el esquema, mantuvo el 4-4-2.
No mantiene el 4-4-2 ya. Yo creo que cambia un poquito.
¿El primer cambio?
El primer cambio.
No, lo mueve ya.
No, el 4-4-2 yo lo vi, ¿eh?
Ya mete 4-2-3-1.
Ya, pero es un...
Con el primer cambio.
Estuani ya no es... primero, Estuani no está bien. No está bien. Y entonces coloca a Estuani delantero centro y por detrás a Sergio. Pero claro, la movilidad de Estuani comparada con la de Córdoba... Bueno, dista... Primero que Estuani
sí,
ya no, nunca juega delantero centro. Es decir, estamos... Es que además cansa. Estuani, y te digo una cosa.
Estuvo mal.
Mira, Estuani, te voy a decir una cosa. Hay algo que a mí a veces... yo creo que Aguirre está lleno de contradicciones. Dice que el puesto natural de Estuani es en la banda.
Ahí se equivoca.
No,
ese,
se equivoca. A ver,
ese
en el español... En el español...
Ya.
No, pero el puesto
natural de Estuani no es la banda.
Yo creo que ya Estuani ya no sabe dónde está, si es juega la banda o delantero. Pero
eso
bueno,
es una cosa.
Pero el sitio suyo, a él se le ficha como delantero centro.
Sí, por eso.
Y es Aguirre quien lo sitúa en la banda derecha.
Sí.
Bueno, entonces si el otro día, además siempre Aguirre dice que es un invento suyo, o de...
De Furia, ¿no?
Del segundo entrenador, de Tena.
De Tena, exacto.
El otro día Estuani agradece al español, a Aguirre, que lo sitúe en la banda derecha, porque así puede ir a la selección. Sí, y sí. Resulta que se va a Córdoba, y lo lógico, para mí, hubiera sido colocar a Estuani en la banda derecha. Claro.
Y poner a Sergio,
y poner
de,
a Sergio de punta.
Sí, sí, sí.
Y seguir como estábamos. O quitas a... Y el cambio hubiera sido, para mí,
Alex por detrás de Sergio.
No,
por
pero
ejemplo.
Alex no existe.
No estaba.
Ah, claro, no estaba.
No. Vale. Claro, Alex no existe.
Alex, sí, claro.
Alex no estaba.
Entonces, o pones...
Es un caso...
No, pones
a Víctor.
A Víctor, sí.
A Víctor, o a Abraham. Y refuerzas un poco más el centro del campo y cambias el sistema. Porque claro, y colocar a Estuani arriba con Sergio detrás, cuando Estuani y Córdoba no tienen nada que ver, porque no tienen nada que ver. Lo de Córdoba es... espectacular la velocidad que tiene y el desmarque. Otra cosa es que a lo mejor con no sea técnicamente un... Tiene 20 años.
No, pero a mí Córdoba...
A mí me gusta mucho.
Me está sorprendiendo gratamente.
Claro. Es decir, hace un mes Córdoba era un cero a la izquierda.
No, la baja muy bien, descarga, ayuda a Sergio, muy bien, se desmarca.
Ahí puede pasar algo.
Sí, sí.
Entonces, por eso yo no entiendo el porqué, primero, de esta situación... Es decir, se va a Córdoba y dice, ya no sé qué hacer. Pues a ver, si hace un mes Córdoba no lo querías para nada. Y ahora tienen lo que tienen, los mismos que tenías antes.
Córdoba,
pues mueve algo más.
Córdoba acusa la inactividad, está claro.
No, yo te estoy diciendo que hace un mes Córdoba...
Digo en cuanto a molestias musculares.
Hombre, jugó el otro día en Vallecas, volvió a jugar.
Por eso.
Pero bueno, yo creo que tenía otras opciones para mover. Y luego es el tema del cambio de Víctor Álvarez, cuando ves que te están comiendo... No, yo no lo entendí, sinceramente, porque prefiero coloque a Estuani en la banda, a Torje que lo meta en el otro lado, que haga un movimiento, pero no de esta manera. Es decir, volver a colocar a Estuani de delantero centro, que es un jugador muy estático y que no te está aportando nada.
Estuani es un delantero rematador.
De todas maneras, Javier, a mí lo que más me preocupa, tal vez más que los dibujos tácticos, y eso es...
Yo hablo del dibujo táctico
de los jugadores.
Pero eso es otra cosa.
De un partido a otro.
Pero a ver, yo te hablo del tema de leer un partido. Que ya nos han ganado en casa 3 veces.
Sí.
El Sevilla es un poco distinto, pero con el Sevilla también. Con el 1-2, con el 0-2, no es valiente. Marca el 1-2 y vuelve a sacar a Córdoba, que estaba calentando, lo mete en el banquillo otra vez. Y luego con el 1-2 seguimos, sigue faltando un cambio.
Y en casa y jugando con un punta.
Hicimos un 4-1-4-1 el día de Sevilla, claro.
Cosas que no...
Muchos partidos en los que sí ha dado la sensación de que el equipo rival estaba mejor colocado en el campo que nosotros. Y eso creo que sí, que eso es un fallo. A mí, y siempre he dicho, a mí me da igual, yo no soy anti ni pro Aguirre, ni me da lo mismo quien esté en el banquillo. Pero sí es verdad que esos dibujos... diferentes, que va modificando, esas correcciones de partido pues desorienta más que más que acertar, a mi modo de ver, ¿eh? Y después, sobre todo, las declaraciones para mí gravísimas de Aguirre, en diciendo que, bueno, pues que le han dado una plantilla simplemente para la permanencia. Claro, imaginemos, lo ponía el otro día en un Twitter, ¿qué pensaríamos, no? Si saliera un jugador diciendo, es que aquí nos han puesto un entrenador que solo vale para la permanencia. Bueno, observaría la de San Quintín, ¿no? Diríamos, tío, ¿pero esto qué es?
A mí me ha faltado. Entonces, la reacción del presidente.
Esto podría ser otro tema. Bueno, entiendo que
pero por la contradicción, no por otra cosa. Porque si,
hombre,
si,
claro,
si Collet hubiera dicho, hubiera mantenido el mensaje y el discurso de Aguirre, puedes estar de acuerdo o no, pero es lógico.
Pero es el discurso que hay.
Claro,
sí, pero es que
sería el discurso
Collet,
institucional.
El mismo día...
Sí, dice todo lo contrario.
Hora más tarde, sí, sí, o una hora más tarde, en la presentación del libro de Manel,
sí, sí,
dice que de eso nada.
Yo he visto en estas declaraciones...
Espera un momento. Vicenç.
Lo del Football Cup, cuenta.
Se refiere a lo que es la desmotivación de un jugador en un momento dado por declaraciones de otras personas, ¿no? El entrenador de Hospitalet, que es Kiko Ramírez, dice que, bueno, después de una racha buena que lleva el equipo, desde que coge el equipo, pues claro, se habla de la permanencia. Y en ese momento, cuando se empieza a hablar ya solo de la permanencia, sería un éxito, porque estaban últimos, estaban en el pozo, pues claro, resulta que van y pierden un partido 0-1. Y hay que dice, claro, es que eso no es lo que se tiene que vender, porque eso hace que los jugadores, su subconsciente, evidentemente un jugador es un ser muy especial, pero tiene subconsciente.
Totalmente de acuerdo.
Y entonces, pues a partir de ahí, pasa lo que puede pasar, que el jugador dice, pues bueno, pues oye, hemos ganado tres seguidos, pues oye, pues ahora...
Sí, pues estoy todo.
Me relajo
acuerdo,
un poquito,
sí,
no meto la pierna...
Pero a nivel...
O lo que sea. Pero yo también, ahí, eso decía Javier antes, aparte de eso, las declaraciones de Aguirre, que vienen en relación con esto que estamos explicando ahora, también las que dice Collet, en que a los jugadores no se les puede exigir la Europa
exigir,
League.
A ver, claro que no.
Yo ahí no estoy de acuerdo. Porque si tú no les exiges...
Más que exigir, que luchen por ella.
Consigues que... Pues te tiras para atrás, ¿no? 42, no, no lo exijo. Pues no das ese estímulo a la gente. ¿Y qué pasa? Pues que la gente se desanima, igual que se desanima el jugador, se desanima la afición. 14.000 no, y pico,
sí, Vicenç,
aficionados. Es por eso, es una desafección.
Yo cuando digo que no se le puede exigir es por el grupo que tengo. Yo,
a ver, en la pregunta, este grupo...
Tú has de exigir grupo que
este
tengas,
grupo
el que tengas, las has de exigir.
A ver, tú por ejemplo, o quien sea, conoce a su hijo... Y no le exigirá que saque 8 matrículas, aunque le gustaría que sacara 8 matrículas de honor.
No, pero no, yo a mi hijo le exigiré que saque 8, 10, las máximas matrículas.
¿Se lo exiges?
Claro que sí, es su trabajo.
Sí, pero ¿y si no lo consigue, qué pasa?
Bueno, pero eso lo tengo que exigir, perdona. Él tiene que saber que yo se lo estoy exigiendo.
Sí, pero...
Tiene que darlo todo por conseguirlo.
La pregunta es,
saber
¿este equipo,
si puede hacerlo
este equipo,
o no?
Este equipo,
si puede hacerlo o no.
¿Es un equipo solo para mantener la categoría?
No. Pero
pues
tampoco,
por eso se la de exigir.
Pero tampoco para ir a Europa con la gorra.
Pero es que nadie lo está diciendo, de ir a Europa con la gorra ni a la Champions.
No, yo creo que
es un equipo para no sufrir por la categoría.
Cuando nos planteamos...
Ya, pero claro, es que el entrenador te está diciendo que el objetivo que le ha dicho el Consejo de Administración es sacar 21 puntos,
Javi,
y mantener la categoría.
Vale, ¿sabes dónde está
los jugadores?
Sí, pero ¿sabes dónde está el problema? Y el kit de la cuestión es si es verdad que a Aguirre le han dicho eso. Yo lo que encuentro a faltar, o lo que he hecho de menos,
Iván,
es que alguien
verdad,
del club...
No lo puedes decir públicamente,
Iñaki,
porque estás hundiendo a los jugadores.
Que Joan Collet, que quien
Pedarnau,
sea... Pedarnau salga y diga, señor Aguirre, nosotros no le hemos dicho eso.
Pero eso ya es
yo lo espero, que yo lo estoy esperando.
Y yo no.
Es lo único.
Yo no lo
¿cómo
espero.
Que no? ¿Cómo que no?
Porque con la que tenemos montada ya, solamente hace falta que ahora salga Collet a rectificar a Aguirre, y
correcto.
Aguirre después dirá, pues sí que tú me
dices... Es decir, pero
pues
muy si sencillo, no
dice,
oye, como no dices nada, como no dices nada, te lo crees.
El error es lo que dice Ángel, el error es decirlo.
Claro, claro, porque entonces va a pasar lo que ha dicho Vicenç y lo que le ha pasado a los Pi, que pierde 0-1 con el Constancia,
pero
cuando
esto,
venía de ganar en el campo
manera,
al San Andreu.
Esta manera de desmotivación de los jugadores del Hospitalet, en ese caso explicas, Vicenç, esto es válido también en aspectos comerciales, en empresa. Tú no puedes motivar a un grupo diciéndole, mira, macho, no vales para mucho, pero sale fuera y vende lo que puedas. Porque claro, llegarás con la maleta vacía y de oye, mira, es que he vendido aquí 3 kilos de café. Coño, pues si tenías que vender aquí 28,
pero a lo mejor,
3.
Pero a lo mejor no te da para más ese comercial.
Bueno, oye, pues entonces...
A eso me refiero.
Entonces, mira, vamos a ver. Un equipo, o unos comerciales, pero hablamos ya del fútbol...
Hablamos de fútbol, no de
Un equipo es bueno, o malo, o regular, en función de lo que tiene él y de lo que tienen
del
los equipos...
Del rendimiento que le saca.
Y
claro,
de lo que tienen
claro.
Los equipos con los que compiten. Vamos a ver, permíteme. Este equipo, el mismo que tenemos, el mismo equipo y la misma plantilla, la misma que tenemos ahora mismo, si la pones en la Premier League de Inglaterra, pues posiblemente a este equipo tendríamos que decirle, oye, manteniéndose en la Premier League...
No, Ángel, no me vale esa comparación.
En la Liga del Perú, posiblemente le exijas que gane.
Pero que es irreal, no está en la Liga del Perú ni en Inglaterra.
Bueno, estamos aquí.
Pues en esta
liga lo puedes comparar con el resto de equipos.
Pues eso.
Vale. Con el resto de equipos, pues crees que esta plantilla es peor que siete equipos por
Evidentemente que no. Evidentemente que no. Por eso digo que un equipo hay que ver lo que tiene y lo que tienen los demás contra quien compite.
Claro.
Y si este le pones a una liga europea, al equipo ahora pues vas a tener que exigirle lo mínimo de lo mínimo, pero compitiendo en la actual liga de primera división.
Es que a lo mejor si estuviéramos en Europa
de la primera división,
a lo mejor si estuviéramos en Europa no estaría este equipo. Habían otros jugadores, claro.
Hay que exigir
con ellos. No lo sabemos. Con el dinero hay lo que hay. No, hay lo que hay.
No tenemos mejores jugadores, pues no hay dinero para fichar más. Eso es así, por tanto, estemos en Europa o estemos en África, vamos a tener los jugadores que tenemos, el máximo de lo que podamos tener, que es lo que tenemos, pero es lo que el máximo de lo que podemos tener nosotros.
Pero tú no
el
puedes,
Sevilla,
pero tú no puedes
el Elche,
desmotivar
el
al
Betis.
Equipo.
Evidentemente que no.
Ya está, y creo que ha habido una desmotivación absoluta con estas declaraciones. La gente también, claro.
Totalmente, sí, claro. Es lo que estaba diciendo, que no son maneras de motivar, son maneras de desmotivar a los jugadores, al colectivo.
El mensaje de Aguirre es una versión diferente, pero parecida a la de les voy a preguntar qué quieren hacer.
Sí, lo mismo.
Cuando los oyentes y cuando la gente pues llama y dice no, es que este equipo está para la permanencia, solamente para la permanencia. Bueno, veamos contra quién competimos, que es el ejemplo que ponía antes. Si este equipo lo pones a competir con equipos de nivel de un Atlético de Madrid, o todos son Atléticos de Madrid, o todos son pues Atléticos de Bilbao incluso, por ejemplo.
Perdón, lo de Atlético de Bilbao, ahí...
Oye, te estoy poniendo, el que vaya cuarto en la liga.
Lo que hizo Toquero el otro día, yo no sé si lo todos los partidos, pero ojalá lo hiciéramos nosotros.
No, bueno, te lo diré de otra manera. Porque es el primer partido que juega titular en meses.
Te lo voy a decir de otra manera. Si nos vamos a comparar con equipos...
Eso tendría que hacer los jugadores. Cuando juegan titular por primera vez, darlo todo como yo toquero.
Si nos vamos a comparar con equipos como el Atlético de Bilbao, que por lo que sea, y ya no vamos a entrar ahí, puede tener jugadores con fichas de 2 millones de euros anuales, entonces...
Pero tú miras la defensa del Atlético de Bilbao y creo que la nuestra es
pueden estar
mucho mejor que la de ellos.
Pero yo puedo entender que contra estos equipos podamos no estar a su nivel. Pero con todo lo que nos demanda.
¿Tú me estás diciendo que Gurpegui es mejor que cualquiera de los centrales nuestros?
Sí.
Por favor.
Sí.
Por favor,
sí,
Gurpegui.
Aymeric Laporte. ¿Sí? Aymeric Laporte sentado con una mano atada.
No.
Es mejor
dentro,
que Héctor Moreno y que
No. Otra cosa es que su estado anímico o su estado físico no sea el mejor. Pero Laporte, mejor que Moreno, no
creo.
¿Que
este Moreno y tanto?
No, es que no estamos hablando de este.
Ah, no, ¿de
estamos
cuál?
Hablando del jugador.
Hombre, ¿del que estaba en Holanda?
No, del que estuvo, o por ejemplo, Coloto. ¿Es mejor que Coloto?
Para mí sí.
Pues para mí no.
¿Iraola? ¿Me vas a decir
el único, Iraola? Pero no me digas que Valenciaga...
Pues no sé qué decirte, si uno me lo quedaba antes que a Fuentes.
Yo, pues Valenciaga ha sido suplente, ¿eh? Lo ya. Que pasa es que el titular se lesionó.
Susaeta, Muniain, no. Ander Herrera...
Bueno, ¿y?
Beñat, Miquel Rico...
Bueno, Miquel Rico viene de Granada, chato, ¿eh?
Pero que da igual.
Nosotros fichamos un tío de Granada, es un torpe.
Vale,
el equipo de Bilbao... Bueno, pues ya está. Entonces, a mí me parece que Víctor Sánchez es mejor que Miquel Rico.
Vale.
¿Y dónde está Miquel?
Uno.
Bueno, pues ya.
De todos los que te he dicho, uno.
Bueno, yo creo que como buenos pericos que somos, estamos diciendo lo mismo y parece que discutamos. ¿Verdad? Porque
sí, esta guerrilla
estamos diciendo exactamente.
Estamos hablando de intensidad solo, ¿eh?
Claro, sí.
A mí comparar equipos me es igual. A mí me es igual.
Yo comparo
equipos. Yo creo que intensidad que mi equipo.
Pero hay equipos que les falta que le pongan intensidad porque a nivel individual ya ganan.
Bueno, claro. Pero depende de qué caso. Bueno,
claro, estoy hablando de los, digamos... De los dos primeros, porque el Atlético de Madrid le sigue poniendo
Bilbao
la misma intensidad.
Bilbao le puso intensidad, ¿no?
Hombre, claro, sí. Pero no le ganamos nosotros al Atlético de Bilbao.
Sí. Bueno,
pues ya está. Por intensidad.
Ah, amigo. Pues vamos a ver, siempre. No. Exiges, igual tendrás más intensidad.
Pero ¿cómo le vas a exigir a un equipo que le estás diciendo que cuando llega a los 21 puntos, que
si ganamos
este partido, ya está? Me estoy quejando de eso.
Es lo que
estamos diciendo lo mismo.
Ya, Román, te veo hoy un poco...
Román, estoy escuchando a ver si me deja...
Cuando tú me miras a mí, yo los callo a todos.
Ya está.
Y los callo.
No, yo quería dar un par de pinceladas. Yo creo que primero Aguirre, lo que ya lo dije el otro día, pero vuelvo a reiterar, con sus declaraciones de los 21 puntos, y sobre todo más que los 21 puntos que dijo que es el la hoja de ruta que le dio la directiva, era a conseguir la permanencia, poner el disparadero a la directiva. Y estoy con Ángel, que lo que no puedes entrar es en contradeclaraciones, en crear que si tú me has dicho, que yo te he dicho, que tú me has dicho. Yo creo que la postura inteligente es que es callarse.
Y decir, por ejemplo,
es callarse. Bueno, porque es lo que toca. Es lo
tampoco
que toca.
Puede decir que
quieres
que la diga? Cagado, tampoco
diga,
puede decir.
¿Qué quieres que diga? Claro. Su entrenador.
Mira, prefiero que calle a que meta la pata.
A ver, yo también lo que te digo, que yo, y esto es opinión, tampoco no es información, pero yo creo que la directiva se está cargando de razones, pues para que a final de año ya Aguirre, sí, a final de temporada le diga muy bien, haga lo que haga, esperemos que dure hasta final de temporada, será que el equipo se ha conseguido la permanencia tranquilamente, y después hará otra cosa. Eso yo cada día ya lo tenía claro hace un par o tres de semanas, pero ahora cada día lo tengo más claro.
Sí, yo lo voy teniendo claro también.
Entonces, ¿cuál es la motivación del entrenador que sabe que el año que viene no va a seguir, haga lo que haga?
Bueno, el entrenador lee, escucha todo lo que se escribe sobre
él, y le dicen
y él sabe que, bueno, a ver, buena prensa, bueno, no sé si decir buena prensa, tiene ciertos sectores críticos. Y a ver, y tal como está gestionando la plantilla, yo creo que no le está sacando, a mi modo de ver, el máximo rendimiento a esta plantilla. Yo creo que no se la está sacando. Y sobre todo, o sea, a principio de temporada hacía dos, tres cosas bien, y ahora está como, no sé, si un poco nublado, un poco con dudas. Juega con dos delanteros porque, digamos, dentro del vestuario lo han apretado para que jugara con dos delanteros, pero él ha abierto la mano, pero por otro lado ha dicho, pues muy bien, juego con dos medios no defensivos, no, amarrados, ultradefensivos, y con respeto
fuerte,
para Raúl Rodríguez.
Y la motivación de los jugadores, pues este año no lo está haciendo bien.
Pues al final lo que está dando, al final está dando razón a los que decían que sí, que era un gran motivador.
Claro.
Un gran motivador para hacer un electrochoque como hizo el año pasado. Para coger un proyecto desde inicio, claro, pues está viendo que se le está haciendo grande y largo.
Pero que no, que metió a Osasuna en Champions y al Atlético de Madrid.
Sí, ya lo sé. El fútbol es... Es muy opinativo. Bueno, yo salvando las distancias.
También Clemente nos llevó
a
la final de la UEFA.
Hablando
no,
de Clemente,
claro,
mira,
claro,
hablando de Clemente. Yo lo veo a Aguirre como un Clemente. Un poco renovado, con sus cositas, pero lo veo perfil Clemente. Salvando las distancias. O sea, estilo de juego. Y con esto no estoy diciendo que no haya que jugar defensivamente. O no haya que jugar tapándote un poco, pero se necesita un poquito más de creatividad, un poquito más de circulación de balón, y aquí hay jugadores que es que no aparecen ni en pintura, y todos tenemos un nombre, pues, sí, por ejemplo, Abraham o Alex Fernández, que no entiendes cómo solo ha jugado 95 minutos, es que no lo entienden. El jugador porque es paciente, y el jugador que triunfar aquí, pero han llamado ya a la puerta del Español. Hay contactos informales para decir, oye, ¿y este jugador qué? ¿Cómo está? O sea, no hay ningún tipo de oferta formal, pero es que este jugador en 2011...
En el 2011
este jugador fue escogido mejor jugador del europeo que ganó España.
De sus 19.
En el 2011.
Sí, sí.
Por delante de jugadores como Paco Alcácer, como Pablo Sarabia, como Morata, etc.
Si este jugador se va del Madrid porque quiere triunfar, porque sabe que no va a llegar al primer equipo,
sí,
y prefiere marcharse.
Minutos, obviamente.
Entonces, lo que ha jugado lo ha hecho muy bien, pero yo sigo sin entender y estoy de acuerdo contigo. Pero es que el otro día buscábamos a alguien en el centro del campo que controlara algo y dos,
mira,
corriendo en la banda,
Javi, pero
Alex Fernández viendo el partido en la grada y Tejera viendo el partido en la grada.
Javi, tienes fácil respuesta del por qué no los vemos. Perfil de jugador que no le gusta a Aguirre.
Él quiere, con Osasuna...
Bueno, sí, hay una cosa, perdona, Román, que dijo además el entrenador, dijo, la plantilla que me han confeccionado, no dijo la que hemos confeccionado, no, la que me han confeccionado, es para salvar la categoría.
Pues no me lo creo.
¿Que no? ¿No te lo crees?
No que... me creo... No, a ver, que sí lo dijo.
No lo dijo él, ¿eh? No lo dije yo.
Pero que no me creo que haya sido así, porque si es verdad que es una plantilla que le han confeccionado y que él no tiene nada que ver, yo me levanto y me voy. Yo soy Aguirre, me levanto y me voy.
A ver, hombre, es que ojo.
Tendrá que haber dado el ok.
Es que Iván, desde la época de... Lanzarote
seguro que no.
Desde la época de Pochettino, o sea, el club ha escarmentado y ha dicho no. ¿Quién ficha es el director técnico? Porque tú, al cabo de 3-4 meses, ¿quién te garantiza que esté?
Ya, pero si tú eres entrenador román,
pero
debes asumirlo.
Hombre, claro, porque si no, no sigues.
Ahora, la que a mí me han confeccionado, yo no tengo ninguna culpa.
Yo no creo que venga ningún jugador sin el consentimiento
del entrenador. No, Alex no viene con el consentimiento del entrenador. Córdoba, yo sigo diciendo que es una cosa
de
Perarnau.
Sí, yo también.
Lo sigo diciendo.
Yo también.
Lanzarote no viene con el consentimiento del entrenador,
pero de otro entrenador, sí.
Y Fuentes tampoco.
David sí.
Pizzi también, y Sine viene con el consentimiento de Méndez.
Lanzarote es un fichaje de Perarnau más otros.
Bueno, ya está. No, si a mí no me parece mal que sea el director deportivo.
No son Aguirre.
Pero está claro que él trae a Pizzi y juega a Pizzi. Él se encuentra aquí a Simao.
Sí,
él se encuentra a Simao porque Simao lo trae Pochettino y
claro,
Planes.
Pero Aguirre confía en ver... al menos a un sucedáneo o algo parecido al Simao del Atlético.
Pero es que
al
no
Simao,
existe eso
al
ya.
Simao que era capitán y levantaba copas hace 2 años.
Y que se retira en honor de multitudes, marcándonos un gol a nosotros en el campo Atlético de Madrid.
Para variar, exacto.
No, pero es verdad.
Pero
es que ese Simao no existe.
No,
Simao ya es que, fue en 2009.
Lo del otro día es que es, vamos, increíble.
A ver, Simao empezó bien. A mi modo de ver, hizo 5, o sea, hasta el partido del Getafe... Estuvo bien para mí.
Para mí no.
Para mí sí. Sobre todo, había una cosa que era intenso, le veías con ganas.
Y defendía.
Y a ver, pues no era asesinado, pero es que por banda necesitas jugadores que desequilibren.
Totalmente de acuerdo.
Jugadores que encaren. El otro día a mí, una cosa que me gustó de Torje, es que intentaba el uno contra uno.
Que no te sale, pues bueno, da igual, pero vuelve.
Pero lo intentaba.
Y tenemos 2 jugadores así, o 3.
Y claro, tú tienes a un Lanzarote que te intentará el uno contra uno. Tienes un TV que te intentará el uno contra uno. Tienes al Torje. Pizzi. Pues Pizzi, el problema de Pizzi es que es un jugador que ha de jugar por banda izquierda. Y no está jugando porque ya tiene un inquilino en la banda izquierda. Y entonces hay muchas cosas que dices, bueno, pero la potestad última la tiene el técnico de escoger los jugadores que quieren jugar.
¿Y de dónde tienen que jugar?
Eso es lo que decimos, que hay mala gestión.
Ah, por eso. No, yo coincido. Hay mala gestión del vestuario para sacar para maximizar el rendimiento de esta plantilla. Esta plantilla empezó muy bien, pero después se empezó a variar el funcionamiento
y no acaba de
encontrar la tecla
y por ejemplo
tú tienes que aprovechar un Pizzi que tiene que estar ultra motivado porque se está jugando el mundial, o sea si no le salen las cosas no es porque ponga empeño, pero también es que ponlo en su sitio, pruébalo un par de partidos.
No,
que va a jugar,
Jaén va a jugar.
Centro, fuera.
Es que Jaén va a jugar TV, va a jugar Alex Fernández.
Claro.
Yo espero que les haga a todos estos jugadores un buen partido.
Les haga un buen partido a estos que nunca juegan, deben jugar contra Almería.
Pero
también
sabes que no pasará.
No, ya lo sé, ahí está el problema.
Bueno.
Ahí está el problema, que muchos de estos harán un partidazo en Jaén, porque ya solo falta perder en Jaén.
Pues...
Pues si hacemos un buen partido en Jaén, ganamos en Jaén, estos jugadores, el día de Almería... Tienen que seguir jugando. Cambia 1-2. Pon a Córdoba, pon a Sergio, porque se lo merecen. Pero la parte del centro del campo, tú tienes que tener que poner a los mismos.
En Almería jugará Simao, Estuani...
Yo creo que se les acaba el crédito, ¿eh? Simao y Estuani se les está acabando el crédito hasta para Aguirre, creo, ¿eh?
Creo. Hombre, si es por Simao... Por Estuani también, pero más
ver,
por Simao de lo que vimos el otro día.
A ver, yo Estuani espero que repunte.
No, yo creo que ya Estuani...
Tampoco nos vamos a matar.
A mí me ha decepcionado mucho Estuani este año.
Yo no lo condeno todavía, pero...
Estuani no me lo comparéis con Simao.
No,
o sea, Estuani yo le veo recorrido.
Hombre,
a Estuani.
Aunque solo sea por la edad...
Lo que vi de Estuani en Uruguay, no lo he visto...
Aquí nunca.
Aquí, en los últimos en los últimos partidos.
¿Y eso se llama?
Ganas.
Motivación, pues ganas.
Pues ya está.
Pues entonces no juegas.
A mí lo que me preocupa es que el mensaje este de discurso de Aguirre está calando muy hondo en la afición, ¿eh? está haciendo daño también a la afición. A los jugadores seguramente, bueno, ya,
¿qué
ya lo
decir?
Vemos. Pues que está, vamos, está generalizado.
Que la gente se cree ya que este equipo son unas joyas, que no vale nada este equipo y que el entrenador saca lo máximo posible y que es la permanencia.
Estamos todos convencidos, están todo el mundo convencidos, y ayer en tu programa, pues la mayoría de llamados, hombre, es que este equipo para la permanencia. Oye, este equipo es lo que decía antes.
Era muy deprimente los demás.
Este equipo hay que valorar lo que tenemos y lo que tienen los demás y contra quién competimos. No jugamos solos. Jugamos contra 11 jugadores que sean contra otros equipos que se han reforzado en la misma línea que nosotros, que tienen los mismos problemas económicos que nosotros y que han ido a buscar buenos jugadores de la segunda división. En la mayoría de todos los equipos contra los que estamos jugando, los que la gente dice nuestra liga, bueno, nuestra liga, que excepto tres, pues todos nuestra liga, ¿no? Entonces, dentro de esta liga,
de porque el Villarreal tres,
de los
bajará.
17, sí, bajará.
No bajará desde categoría,
hasta la quinta posición.
No, octavo, noveno el Villarreal, si no, tiempo al tiempo.
No, bueno, da igual.
Bueno, bueno.
Seguimos.
Pero es de nuestra liga, el Villarreal es de nuestra liga.
Sí,
no.
Liga.
¿Que no? Sí,
no,
no, era de nuestra liga.
Javier, no.
¿Cómo que no? Vale, ¿el Atlético de Bilbao no era de nuestra liga?
Era.
Pero ¿y qué está descolgado?
Si
¿ellos
lo
o nosotros?
Si lo era, lo
ya está.
Claro.
Un equipo no, pero ahora mismo no podemos considerar nuestra liga.
Pero claro, nos lleva 11 puntos.
Más mal que esto porque...
Vicent, claro. ¿Los equipos son de nuestra liga o no lo son? Pero lo son ya desde el principio.
Claro. Los únicos que no son de nuestra liga son Barcelona, Atlético Madrid y Madrid. El resto... Todos somos japoneses.
Claro, pero hay 17.
Perdona, yo soy... ¿Cómo? No.
Decíamos a partir, y aquí lo hemos dicho, que éramos un equipo pauchado a partir del sexto.
Bueno, pero estamos
¿Es
hablando...
¿Es cierto o no es cierto?
Estamos de acuerdo.
¿Y qué equipos poníamos?
Escúchame.
No,
pues poníamos esta liga quedar tercero. Y yo ninguno más.
No, y Villarreal y los dos vascos.
No, Villarreal nunca lo he puesto yo.
¿Y los dos vascos?
No, a Villarreal lo he puesto yo, no.
Tú no, yo sí.
Yo nunca he puesto a Villarreal. Y los dos vascos por el concierto.
Bueno,
por
lo que nos poníamos de antes.
Pero al Atlético de Bilbao, después de venir aquí, de que la ganáramos
y
hicimos los primeros
partidos. Siendo realistas, la plantilla actual está para estar entre el noveno y media tabla. Y duodécimo. Pues,
media tabla. Décimos.
Y hay un equipo que viene de menos a más y que acabará en Europa, que es el Sevilla. Contad con
dicho
eso.
Esto, sí, dicho esto, claro, si tú
y el Valencia,
vas evolucionando
Valencia,
el equipo.
Valencia, no, hombre, no.
Ya lo veréis.
Ya lo veréis. Valencia, Sevilla, Real estarán peleando Europa.
Y porque nosotros no estamos donde tenemos que estar.
Nosotros no pelearemos
en el ambiente.
Europa,
Javier, la culpa nuestra.
En el ambiente,
bueno,
en
el ambiente pero el no español hay no peleará Europa. Ojalá, no, pero no peleará Europa.
No hay este convencimiento que podemos estar peleando por Europa. Ya no digo consiguiéndola, pero sí peleándola. No hay en el ambiente esta convicción a nivel de socios. No la hay.
No
la hay porque no nos la han sabido transmitir, porque somos como somos, porque somos autodestructivos, porque nos gusta echarnos mierda encima. Nosotros estamos todo el día en las redes, en todas partes, en las cafeterías.
Bueno, en todos clubes. El problema es la frustración generada de que se ha alargado desde el 2007. Desde la final de Glasgow llevas que no has pasado de la barrera los 50 puntos. Has tenido oportunidades para dar el salto.
Desde el 2004.
Ahí, eso, desde el 2004.
Desde Lotina. Bueno, del año de 2004-2005, del año de Lotina.
Pero que se acentúa, digamos, la final de Glasgow marca un principio de alegría, que tienes la copa.
Ya, pero tú tienes, por ejemplo, con Valverde, bueno, el año siguiente de Lotina es la Copa del Rey, que fue autogestión. No nos engañemos, en la última época es autogestión, que los jugadores dijeron, no, tranquilo, ganamos la Copa y luego nos salvamos, y nos salvamos con el gol de Coro, al final.
Ya.
Luego llega Valverde hace una muy buena primera vuelta, bueno, digo, hace una buena temporada, y nos metemos en... Consigo la final de Copa de la UEFA, nos metemos a la final.
Sí.
Y al año siguiente es el famoso año de los 34 puntos de la primera vuelta contra el Villarreal.
Villarreyes.
Vamos al día de Almería, que nos metíamos segundos, y a partir de ahí, cataclá. Uh-huh. Y bueno, luego pues viene lo que viene.
Y entonces vas arrastrando esas frustraciones una detrás de otra. Y el problema es que han habido momentos en que dices, uy, que podemos dar el salto, y nunca has dado el salto. O sea, te puede pasar una temporada, pero es que ya vas por la séptima.
Es que pasa casi siempre eso.
Pasa siempre.
Y entonces ese pesimismo ya se va convirtiendo en algo endémico. Sí. Y entonces, claro, ya, tanto que se habla del ADN, se te va.
A eso me refería yo con lo de que estoy cansado de la mala suerte, esta ciclotimia que tiene el español, a mí me enferma, ya me cansa, es que no lo entiendo.
Por eso yo creo que hay que intentar subir un poco el discurso este de no exigir Europa, pero sí decirle a los jugadores...
Luchar por ella.
Oye, hay que
claro,
luchar por
ella. Yo estoy diciendo
¿qué
luchar,
es la ambición,
no exigirlo.
Es de la ambición de la que se está hablando desde el Consejo.
Exigirlo.
Pero es decir, yo porque la gente dice que aquí se vende palomas cuando son golondrinas. Miramos el cielo.
Pero...
No. Lo que se dice, que aquí vendemos humo. El equipo este... No, a ver, no me mires a mí, Ángel. Tú lees las redes, como dices tú, los cafés, no sé qué. El equipo actual, el que tenemos, la plantilla...
Me darás pie a lo que iba a decir.
La plantilla que tenemos...
¿Se le puede exigir a Europa?
Algo...
No.
Vale, no. ¿Se le puede exigir algo más que la permanencia?
Sí.
Vale.
Sí, luchar.
Sí.
Pero si tú tienes un grupo de jugadores que, en el fondo, y lo sabes, y si te pones a analizar... No le puedes exigir un premio que sabes que no te puede dar.
¿A qué equipo se le puede exigir Europa?
No se lo puedes exigir, tampoco puedes decir que no se lo puedes exigir.
No,
porque entonces
Vicente.
Estamos bajando el alivio de todos, Vicente, y de los jugadores, Vicente, de los aficionados y de todo el mundo.
Al Atlético de Madrid le tienes que exigir la Champions, ganarla.
Pues claro, no.
Ganarla.
Pero la Champions sí que tienes que seguir, por favor.
Estoy hablando ganarla.
No le van
no?
a exigir.
Pues ya está.
Pero que luche.
Pues ya está, pero que luche.
Bueno, a ver, yo te pregunto. ¿Al Villarreal se le puede exigir ir a Europa?
Exigir no, porque viene de segunda.
Bueno,
sigue.
Pues mira cómo está.
Sigue.
¿Al Atlético de Bilbao se le puede exigir ir a Europa con este equipo?
90% sí.
Pues yo creo que no.
Valencia, sí. Sevilla, sí.
¿Con el equipo actual?
Sí.
Bueno, los entrenadores te están diciendo que no.
Real, sí.
Que no se le puede exigir.
No, pero hombre, porque es el discurso.
Estamos diciendo cuatro
también
equipos.
También dice Simeone que la liga es muy aburrida.
No, pero ellos no dicen que el objetivo es no bajar.
Es que ahí está la cagada.
Ahí, claro, es que es muy distinto decirle...
Pero evidentemente, Simeone está obligado a llegar por lo menos a semifinales de Champions y volverte a meter en Champions vía Liga, pero te seguirá con el partido de las narices hasta la jornada 37.
Pero vamos a ver, es que insisto que estamos diciendo, creo lo mismo. Estamos diciendo que nuestra liga, o hay dos ligas, la que juegan los tres de arriba y la que juegan todos los demás.
Es que es así.
Que son 17 equipos.
Yo creo que
equipos.
Hay 17 equipos.
En estos 17 equipos hay cuatro... que pueden estar arriba, teóricamente, por nombre, presupuesto, por lo que sea. No entremos ahora en
discusiones
por lo que cobra cada jugador, por lo que sea. Da igual, no entremos en nombres, pues entonces nos perdemos. Pero hay cuatro que están arriba de esta liga de 17. El quinto puede ser perfectamente el Español.
¿A qué cuatro me pones por delante?
No quiero seguir. Pero, o sea, no quiero entrar en este tema porque entonces nos perdemos ya en si el círculo redondo es cuadrado.
Y recuerdo unas palabras de Aguirre que decía, en esta liga que están... regular por abajo, tenemos... Esto a principio de temporada. Tenemos que luchar para intentar colarnos ahí. Y se refiere a Europa.
Hombre, si fuera regular, vale. Claro. Pero es que ganas en Vallecas y pierdes en casa...
Pero tú no puedes cambiar de discurso. Iván,
no
ha cambiado el
claro
entrenador.
No.
Está
claro
cambiando de discurso.
Que no, claro que no.
Esto es un lo que objetivo... no puede ser. Partido número 5 de Liga. Ganamos al Atlético de Bilbao. Estamos con los mismos puntos que el cuarto, el Villarreal. Y vamos a Villarreal. Y en la rueda de prensa después del Bilbao... No dice, vamos a intentar luchar para meternos cuarto.
Pues claro, es lo que
dice,
hay que decir.
¿Qué dice?
Es lo que hay que decir.
¿Qué dijo?
Después del Athletic.
Señor Sauqué, aquí el defensor.
Guardemos para el invierno. Que tenemos,
ah, sí,
para...
lo del de, invierno.
Las hormigas.
Que el invierno es muy duro.
Claro, claro, a partir de ahí...
Más, más que duro.
Cagada.
A ver,
claro.
El objetivo no se puede fijar en función de mirar la clasificación.
Yo puedo
y decir,
entrar, yo puedo entrar,
voy
no,
quinto,
no.
Vamos a Europa.
No, estamos, no es eso. Estamos,
no, hay que fijarlo a principio de temporada.
A ver.
O al cabo de 5 jornadas. Ver cómo va el equipo, cómo están los demás...
Habría que preguntar al entrenador, ¿este equipo es mejor que el que tú pillaste el año pasado?
Es que esto
no.
Es muy sencillo, Javier.
No,
es sencillo, mira, es sencillo.
Es el entrenador el que lo tiene que decir. ¿Este equipo es mejor que el que tú cogiste el año pasado? ¿Es más completo, sí o no? No, pregunto.
Hombre, para mí sí, como equipo sí.
¿Es
sí,
mejor?
Para mí de plantilla, sí.
De plantilla.
De plantilla,
bien.
Sí.
Entonces, ¿por qué el año pasado hacemos la gran segunda vuelta que hicimos... Conseguimos en total, en toda la parafernalia Aguirre, 50 puntos. Empieza la temporada. Como dice Román, Aguirre nunca mencionó que este equipo estaba hecho para salvar la categoría. Nunca lo mencionó en pretemporada. Nunca. En el primer partido, en la rueda de prensa antes del primer partido, es cuando dice que somos el segundo o el tercer equipo que menos se ha gastado. Ya empieza a... Cuidado. ¿Vale? 5 partidos, 11 puntos. Tenemos la opción de ir a Villarreal y decir, bueno, empatando o ganando, seguimos ahí. No. Es el día de la famosa revolución, porque hay que pensar en el invierno, no sé qué.
En el invierno no. ¿Sí? Hay que pensar en el partido del domingo.
En el invierno dijo.
Tres partidos en seis días.
¿Qué dijo?
Joder. Sí, dijo eso del invierno.
Yo estoy convencido que los jugadores ahora mismo no saben cuál es el objetivo del club. Estoy convencido que no saben si se les pide quedarse.
¿El del club o el del entrenador?
Para ellos es lo mismo, ¿eh?
No, pues
¿qué tenemos que hacer?
Pues no es el mismo.
¿A qué luchamos? ¿Para la permanencia o para quedar más arriba? Yo estoy convencido que ahora los jugadores no lo saben.
Eso es endémico, ¿eh?
Creo que no lo saben.
Hay veces que el español es muy cómodo para un jugador de
primera. Bueno, pues entonces, ¿por qué no sale el presidente?
Porque es cómodo. Porque no se le exige nada.
Entonces, si tú me estás diciendo, y lo decía Román también, y ahí no estoy de acuerdo con vosotros, que el otro día Collet dice en la presentación del libro lo de que hay que luchar al máximo, tal y cual, y no habla de que el objetivo, único objetivo es la permanencia. Es que Aguirre dice que el único objetivo...
Pero por eso estoy diciendo que es error de Aguirre.
Bueno, ¿y por qué no sale el presidente y dice, señor Aguirre, yo le he dicho a usted eso...
Para no liarla más. Lo que sí tendría que hacer...
Entonces viene la comodidad...
No, lo que tendría que hacer...
Si yo soy jugador...
Es en privado decir, coger a Aguirre y decirle, claro, macho, ¿tú qué pasa?
Eso sí.
¿Y Aguirre qué va a decir en la próxima rueda de prensa? ¿Que me equivoqué?
Hablar del sexo de Los Ángeles.
Que no desvíe una conversación interna.
Ordenando el vestuario.
A ver, pero Aguirre no pega puntada sin hilo.
Aguirre ahora se está curando en salud.
Con esta
plantillita que me han puesto a mí, si la saco adelante, soy capitán general.
Entonces les está diciendo a los jugadores que son unas toyas.
Sí, pero lo que no puedo hacer,
lo que no puedo hacer es
Collet entrar este trapo, porque todos la liamos.
Pues yo entro y ceso al entrenador.
No se puede ceder.
¿Por qué no se puede
cesar al entrenador? No. Porque no hay dinero para cesar al entrenador.
Pues nada, a seguir con eso. A ver, Aguirre no está para llegar a esos extremos.
El español no está para cesar al entrenador.
En privado hay que llamar al orden y llamar la atención.
Vuelvo a decir lo que decía al principio. Todas estas cositas van dando señales, ¿eh? Es como el pulgarcito que jaba las migas de pan por el camino, que el camino de Aguirre a final de temporada es gracias por los servicios prestados. Coja usted su maleta, lo ha hecho muy bien, y ya está, cesarlo ahora no, pero sí agotar la temporada y ya está.
En verano, fichar a Mel.
Ahora hay que cambiar la dinámica, ¿eh?
Pero acordémonos.
7 de 30, claro, ¿eh? 7 de 30.
Seríamos
penúltimos desde el partido de Villarreal, ¿eh? Penúltimos.
Sigamos dando peche antes.
Decimos, Iván, que no hay que vender más jugadores, que los aficionados queremos que no se vendan más. Nos presentaron un plan económico de amortización en 5 años y los que se contemplaba pues que dentro de 2 años ya no se vendería más jugadores.
No, pero a mí lo que pasa dentro de dos años es que estamos hablando de esta temporada.
Lo que pasa dentro de 2 años puede depender de si ahora cambiamos de entrenador o no a nivel económico. Porque es un dinero que no tenemos.
No, yo no lo he dicho. Yo no defiendo que se quede Aguirre por un tema económico, es por un tema de coherencia. ¿A quién traes, Javi? Ya que tienes tantas ganas...
Yo lo dije el día del Sevilla. Yo lo hubiera cesado después de eso. Que acabe la temporada, que haga lo que le dé la gana.
El entrenador que quieres traer, ahora no lo puedes traer.
No, sí, yo no he dicho ningún nombre.
¿Ya quiere colocar a alguien?
No, yo no quiero colocar a nadie.
Yo digo a nivel de club. El que de verdad quieren traer, no lo quieren traer. Lo que a lo mejor fue una equivocación... Lo que pasa que
la equivocación fue renovarlo.
A lo mejor fue una equivocación renovarlo, pero también digo una cosa, a ver quién era
paro desde el verano, ¿eh?
A ver quién era el valiente. Que después
ahí de estamos. El problema de este club es la cobardía de los dirigentes.
A ver quién era el valiente de no renovar a un entrenador que te ha salvado.
¿Quién era el valiente de no haber vendido a Raúl Tabud en el año 2007?
Cuando estaba en Villarreal.
Claro que sí.
Después de la final de Glasgow.
Y luego todo el mundo... Uy.
¿Quién le pone el cascabel a
Pues hay que ponérselo.
Eso.
Porque ya sabemos lo que quería Valverde. Que se vendiera a Raúl Tabud... No renovar a Luis García y a Iván de la Peña. Y lo único que hizo era la herencia de Lotina. Claro, y lo único que hizo fue sacarse de medio a Mauricio.
Era otra de las...
Pues ya está. Después de 2007 había que hacer una revolución. Y lo quería hacer Aguirre. Y la gente... Valverde. Y la gente del Consejo se cagó.
Sí, pero sin hacer esa revolución, el equipo llegó a la final de la UEFA.
No, te hablo después de la final de la UEFA.
Después de Glasgow.
Después de Glasgow,
que tenía que renovar y no renovó y se fue al Pana.
Claro. Al Olympiacos.
Al Olympiacos.
A un equipo griego.
Pero es la realidad, es decir.
Croña que croña.
Las cosas son así, es decir, yo creo que el Consejo actual se equivocó en renovando a...
Vale, pero te, equivoca, mí, te pero equivocarías no te... si ahora lo cesas,
no, Javi. No, bueno, que yo te estoy diciendo que yo no quiero cesarlo ahora. Que siga, yo lo iba a cesar el día al Sevilla.
Y yo dije, yo era de los partidos de renovar, pero también
una
dije
temporada.
También dije en su momento que si el consejo y la dirección deportiva pensaban que el proyecto de Aguirre o la forma de entrenar de Aguirre no casaba con el proyecto que querían seguir a partir de este verano, pues que apostaran por otro entrenador. Pero que si ellos creían que este era entrenador, pues adelante.
¿Tú no, es que es eso.
Tú no puedes, defínete, Iván, defínete. El consejo no puede mandar por lo que puede decir el pueblo.
No, claro
y
que
en
no.
Este club lo hemos hecho muchas veces. Por el miedo a lo que diga la gente, no se han hecho cosas. Y nos hemos equivocado.
Sí, a mí eso equivocado. Sí, a mí eso me
no, parece, pero también me a lo mejor el proyecto era seguir con Aguirre.
Ah, no, no.
¿Estás seguro? Porque no yo sé. Te digo que no, ¿eh?
No lo sé.
No.
Lo
sé. ¿Y si la renovación de Aguirre era la segunda opción o era la opción populista?
Claro, o la fácil.
O la fácil.
O la fácil.
¿Y si había otro entrenador?
Oye, o la lógica.
Medio apalabrado.
¿La lógica para quién?
Que no vino. Que no vino.
Para el equipo que nos saca del pozo.
Que no vino porque se renovó Aguirre.
Tampoco es tan raro renovar a un entrenador que te cogen en segunda división y te meten en mitad de la tabla. Tampoco es tan raro.
Ver,
y si no nos metimos más arriba es porque los jugadores ya
pues
no podían
entonces,
más.
¿Por qué cesas a Pochettino, un entrenador que te sacó del pozo peor que Aguirre?
Porque el fútbol es fútbol y teníamos nueve puntos.
Javi,
porque teníamos nueve puntos en cinco partidos.
Javi, a Pochettino se le cesa porque el mensaje se desgastó.
Nueve puntos.
Y que el vestuario ya no estaba con él. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo.
Y esto puede acabar igual, pero todavía no.
8 y 5, una pausa, nos vamos a la Hacienda Gourmet y seguimos. Que si no, se nos va el tiempo, ¿eh?
Especias si conservas, Dani. La marisquería en casa.
DB Schenker es Fine Tier, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es Fine Tier, una marca de confiança.
Especial si conserves, Dani.
Y 5 minutos, nos vamos a la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, ya lo sabes, www.lahaciendagourmet.com, donde vas a encontrar más de 450 productos de una calidad enorme, que son además productos artesanales y de gourmet, alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería, comidas preparadas, todo ello en www.lahaciendagourmet.com. Tienen también, ¿qué era, Sauqué? ¿De mandarina?
Mojito de fresa.
Ah, mojito de fresa, tienen de mojito de fresa y de mandarina también, así que empieza a entrar en la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. Es muy sencillo. Entras, te registras, como está haciendo ahora Sauqué, y ahora y hay unos vinos increíbles, ¿eh? Para Navidad y todo esto.
Son de esas tiendas que...
Igual que Román, entra ya y tienes ahí que a ti te gusta el vino tinto. Entre otras cosas, ¿eh?
Sí, vas a decir, las mujeres, ¿no?
No, vino tinto. Y hay una bodega increíble en la Hacienda Gourmet, además comidas preparadas también. Recuerda www.lahaciendagourmet.com, entras, te registras, miras, compras y en 48 horas lo tienes en casa. www.lahaciendagourmet.com, la mejor tienda online que puedes encontrar sobre bebidas, bodega, licores, perfumería, alimentación selecta y comidas preparadas a unos precios increíbles. La Hacienda Gourmet. Me acaban de enviar un mensaje que dice que podemos seguir la tertulia hasta las 12 de la noche.
Ah, sí, fíjate que sí. Bien, oye.
Eso es buena señal, ¿no?
Sí.
Ah,
sí.
Qué guay.
Así nos quedarán menos cosas.
No se puede desvelar la identidad, ¿no?
No se puede.
Ay, pues que me ha hecho ilusión.
A mí también, el mensaje.
Ah, mira qué bien.
Bueno, nos quedan...
Las 24 horas, ¿no?
Las 24 horas, el non-stop.
El non-stop,
Ahí
lo haremos.
Puede ser una tertulia a las 3 de la madrugada.
Pero con un termo de café aquí, porque si no... No,
ahí...
No, no queda despierto
ya tenemos
en el tato,
logística...
¿eh? Ah, vale. La intendencia...
Gastronómica.
Y jugándonos algo, seguramente,
¿quién
¿no?
¿Quién se encarga de la intendencia?
Aquí? Bueno, hay muchas casas que se encargan de la intendencia. Lo que tú quieras. ¿Tú qué quieres?
Hombre, café...
También
Nespresso, Nespresso.
Ah, eso es la máquina.
Bueno, que no paga. Es verdad, que
hombre,
no paga.
Supongo que Estrella no faltará, ¿no?
No, Estrella
yo quiero. Y un sofá diván.
Hombre, el sofá y cama total.
Yogur Danone para ti.
Hombre, claro. Bueno, yogur
sí,
también.
Total. Aquí el de esos que te toman.
Bueno, a ver, ¿alguna cosa más del tema Aguirre, objetivos, etcétera, etcétera, mensaje.
Objetivo Birmania.
O...
Yo creo que eso ya lo hemos...
No, si alguno quiere puntualizar algo más, porque nos tenemos que ir a TV3.
Me gustaría puntualizar sobre los objetivos que levantemos todos un poco, pero hablo de los socios, ¿eh? Porque pasa una cosa, y es que perdemos un partido y siempre, la primera palabra que le sale a todo el mundo es que la directiva... Mira, hace el día del Sevilla hubo un oyente, me parece que Carlos Castellín, me parece que fueron...
Bueno, me parece la persona más negativa
últimamente. Yo lo digo con cariño.
Con cariño, yo también con cariño.
Como le dije a todos los que llaman a este programa.
Te diría que es mi mejor amigo.
Vale, pero tú reconoces que es un poco negado.
Negativo.
Quiero comentar porque me sorprendió. Me dije, hombre, pues tú le preguntas, ¿y cómo has visto el partido? Caray, pues perdiendo contra el Sevilla, es que tiene que dimitir Aguirre y tiene que dimitir la directiva en pleno con Colleta a la cabeza, claro. Entonces dices, hostia, es que aquí pasa lo que pasa. Si hay un incendio en Mallorca, si hay un incendio en no sé dónde, las inundaciones de Filipinas, yo creo que esto es culpa de la directiva, del Español. Yo creo que pase lo que pase, siempre es culpa de Colleta y de la directiva, y hagan lo que hagan, lo hacen todo mal. Por esta regla de tres, hombre, si la derrota de cuando pierde el Español es culpa de la directiva, a lo mejor también es
cuando
mérito de la directiva
el
1-4 de Vallecas, digo yo, ¿no? Entonces, como me parece una absurdez, y ellos hacen su trabajo, no paran quietos y hacen... Todo es mejorable, evidentemente.
Es que hay que separar hay directivos que no tienen nada que ver con el tema deportivo.
Es que
no saben nada.
Es que una estructura profesional, pues es que cada cual se organice en su propio partido. Y hablo de los socios, hablo de mí, de ti, de todos.
Sí, de todos. Pero hay una cosa que tengo claro, es decir, creo que tanto Óscar Perardao como Iñaki o el presidente deberían salir a la palestra y decir algo de cuál es de verdad el objetivo de este club. La gente lo sepa,
he hecho
claro.
De menos una comparación de Iñaki. Creo que es el que le corresponde decir exactamente dónde vamos, porque estamos desorientados. Yo creo que el Español,
yo sé lo que te
por
diría.
Lo que tenemos...
Sí, yo creo que mejor que no, ¿eh?
Pero no hemos pedido transparencia.
Sí, pero bueno, él es consejero, no es
Iñaki. Pero Iñaki te diría algo que pondría los pelos de punta y nervioso a Vicenç Auqué. Porque lo conozco.
Tú me estás diciendo que la lectura de Iñaki sería la misma que de Aguirre.
Ir con el freno de mano puesto. Sí.
¿Cómo quieren que al campo vayan 25.000?
Sí. Claro. En público sí, claro.
Si vas con el freno de mano puesto,
claro.
¿Cómo aceleres?
Pero
pues
bueno,
un derrape,
pero por prevenir, para no vender milongas.
Pero
prevenir.
¿Qué es vender humo?
¿Qué es vender humo?
Es que si no vendes milongas, es que vendes tristeza, que vendes.
Claro, vender humo sería decir, este equipo puede ganar la Liga. Vender humo.
Sí.
Este equipo es de Champions.
Humo.
Totalmente. Este equipo debe luchar solo por Europa.
Humo.
Pero no puedes vender humo diciendo, este equipo no solamente tiene que luchar por salvar la categoría. Mira, es lo que se está vendiendo ahora.
No, yo creo que el mensaje...
Es lo que se está vendiendo ahora.
El mensaje tiene que ser, este equipo...
Tiene que pelear algo más que la permanencia.
Se tiene que salvar. En las 28 primeras jornadas tiene que sumar 42, 43
sí,
puntos.
Vale,
y en las últimas 10 tiene que intentar sumar lo suficiente
para ir a Europa. ¿Sabes qué pasará? Jornada 28 el equipo tendrá 42 puntos y entonces dirá... ¿Qué queréis hacer, chicos?
Si el mensaje es este, Román, de primero asegurar los 42 puntos, entonces alguno inconscientemente dirá misión cumplida.
Claro.
Relajo y adiós.
Claro.
Entonces hay que decirles, oye, aquí el objetivo son 55 puntos y a ver lo que hacéis. Pero hay que ir a buscar los 55 puntos que te aseguran la séptima plaza. Que se consiguen 50.
De Europa este año.
Que se consiguen 50 puntos. Que se consiguen 53, fantástico.
Que se consiguen
49,
48,
no pasa 40, nada. No pasa nada, pero el objetivo es 55 puntos.
Es que para conseguir 55 puntos,
que son los puntos que consiguió, perdóname, Vicenç, Levante y Rayo en las dos últimas temporadas. No estoy pidiendo hacer lo que hace el Bayern.
Pon una prima por llegar a 55 puntos.
Oye,
la prima es jugar en primera división.
La prima es para jugador que estaba el año pasado en
comodidad.
Segunda división, es jugar en primera división.
Comodidad.
Bueno, entonces no sirves para este equipo ni sirves para este deporte.
Bueno.
Si te acomodas. No. Oye,
mira, yo soy un defensor de los jugadores, de la actual plantilla. Creo que
yo también.
Hay jugadores con mucha hambre.
Pon a los que tienen hambre.
Estamos hablando de gestión del vestuario.
Si Mao, Estuani, pon a Alex, Abraham, a los que tienen hambre, a Lanzarote.
a Thievin.
Y dale continuidad, no lo haga jugar 20 minutos, los envías al banquillo, luego a la grada, cuando ya son...
Es que eso descoloca al
hombre,
jugador.
Tanto, por mucho que ellos digan que no.
Hombre, ellos que van a
hombre,
decir.
¿Qué van a decir?
David López, David López lo reconoció, ¿eh? Uno de los pocos que reconoció que... Cuidado que tanto movimiento no había ido muy bien.
¿Qué va a decir Abraham, por ejemplo? Y lo decía, ¿no? Está, eso es que estamos preparados, todos alertamos. ¿Qué va a decir? Pues seguramente de fuera interno de atrás.
Para mí motivar a un jugador es decirle... juegas tú porque tu compañero no está bien... Tú lo has hecho bien, tú sigues jugando. Pero como te despistes, te cambio por el anterior otra vez. Pero lo que no es motivar es decir, no, ahora te doy pesier, 20 minutitos, venga. La siguiente convocatoria la grada. La siguiente, a lo mejor eres titular. Y a ver, entonces, ¿para qué sirve que yo me esté rompiendo los cuerdos como el día del Barcelona se rompió Thievin o se rompió Torje?
Tú has de ser...
Nosotros a defender como locos. Lo hicieron de maravilla y a la siguiente convocatoria... Uno a la calle y el otro no jugó. Venga, hombre.
Tú con los jugadores has de ser justos. Has de ser justo y darle a cada uno por su rendimiento.
Y son dos claros, ¿eh? No estar variando objetivos en función del resultado de hoy.
Sí, pero también hay
porque
una
hoy
cosa,
hoy pierdes
¿eh?
Ya la salvación.
No, ya, sabes, ganas, ya da lo mismo. El objetivo del entrenador que ha transmitido al equipo y según él le ha transmitido el consejo es... 21 puntos en la primera vuelta, 21 en la segunda, 42. Y oye, ¿qué queréis hacer?
Pues ya sabéis lo que
ya
nos
está,
espera.
Ya está.
Sufrir, sufrir. Con eso te esperas sufrir.
Esta es la realidad. Claro.
Yo voy a un examen a buscar el 5 peladito.
Perdona, vale, pero esta realidad no la hemos creado nosotros.
¿Sí? Vale, pero yo seguiré yendo al campo.
Bueno, es igual, eso no tiene nada que ver.
Esto es otro tema.
Sí tiene que ver, Javier.
No.
Sí tiene que ver.
No quiero decirte que una cosa, cada uno luego puede hacer lo que le dé la gana.
Sí.
Yo te hablo de los temas, pero, del tema deportivo.
Si no hay una razón de peso, no entenderé en mi vida nunca alguien que se queda en casa y no va al campo.
Tampoco entiendo yo lo de no renovar. Porque no, es que no me divierto.
Bueno, pues yo lo único que
chico,
espero...
Chico, eres del Español. Pues o sea, yo... es lo que hay.
Le vas a dar un golpe.
Es que me pongo nervioso.
Las dos y a dos.
Me pongo nervioso.
Te va a quitar la gafa ya.
Un viaje aquí.
Me pone frenético.
Yo lo único que espero es no volver a las andadas de previas al partido del Rayo, que aquello sí que fue una final, porque la dinámica que llevaba el equipo era malísima. Y ahora te la vas a jugar en Almería... Y después contra el Valladolid, en medio tienes la Copa. Que la Copa puede ser una Copa envenenada también, ¿eh? No lo olvidemos. Que como salgas escaldado...
Ya ves el titular, ¿no? Copa envenenada.
No.
Los próximos partidos son Osasuna,
o un titular
Almería,
con aceite, ¿no?
No.
Almería,
Valladolid, Osasuna.
Bueno, es que, en diferentes ordenes.
Quitando el partido de Madrid, pues, es que tienes que acabar
puntos.
La primera
es que
vuelta.
Que luego te viene el Celta. Te viene el Celta en el primer partido de la segunda vuelta.
Y te queda Osasuna.
Claro.
Osasuna, Valladolid, Almería...
Así vamos siempre. Vamos a sacar 8 de no sé cuánto. Y al final es que sacamos...
Yo ya no hago cuentas.
Y el discurso de los 21 puntos, ¿qué quiere decir? 21 en la primera vuelta,
sí.
¿No?
Sí, que los podemos haber sacado el otro día, perdemos los 4 siguientes.
No, pero es que si tú vas con eso...
Los hubiera perdido.
¿Y si no sacas los 21 de la segunda?
Hombre, ¿cómo vas a decir que los vas a sacar?
Hay que sacar 24. Hay que sacar 24 en la segunda vuelta.
Si apuntas al 5 pelado, suspenderás.
Hombre, claro.
Y además, como el año pasado con 37 puntos...
todas.
Como el año pasado con 37 puntos, ya uno se salvó.
Pero tienes que ser consciente de quién... De a quién gestionas y a quién manejas.
Y además, lo que me gustaría
no puedes
la gente
exigirle
entendiera.
Cosas imposibles a según quién.
Oye, Iván, tienes que vender el optimismo para la gente. Si la gente coge el input este de 42...
Oye, tú le dices a Toquero... Oye, Toquero, tú eres un tronco, chato.
No, loco. Javi,
ahora sal y marca.
Javi,
y sal y marca ahora.
Javi, no.
¿Qué me estás diciendo
Javi,
a mí?
Que no se lo digo, que es un tronco. Intento gestionarle, no le digo que es un tronco.
Pues ya está.
Pero no le puedo... Javi, pero no le puedo exigir a Toquero
si
que quede pichichi con 30 goles. A eso me refiero.
No, es que yo no estoy exigiendo a Toquero eso. Si Valverde sale en la rueda de prensa previa al partido y dice... Claro, es que como no está Duriz...
No,
ya va a jugar Toquero.
No me habéis entendido.
Mira, no, te he entendido perfectamente.
No,
él le dice...
Yo soy Valverde.
Hace importante a Toquero.
Que me parece perfecto.
Pues ya está lo que hay que hacer.
Pero que no puedo exigirle a Toquero que meta 30 goles.
Es que yo no le exijo a Toquero.
Le diré que luche por meter 30, no exigirle que meta 30.
Es que yo no le voy a decir a Toquero eso.
Es que el concepto es diferente.
Es que yo estoy de acuerdo contigo. Pero tú no puedes salir Valverde en rueda de prensa y decir... Claro, la baja de Aduriz...
Es que nadie te está diciendo que salgas a decir...
Pero es que lo ha dicho Aguirre. Que hay que luchar por la permanencia.
Pero es que no discuto el mensaje de Aguirre, que me parece igual de malo que a ti.
Eso es la red y es un partido.
Es que...
¿Hay palabras pedidas, por favor?
A ver, sí, palabras pedidas, venga.
No, al principio hablábamos de...
No, antes de la palabra pedida.
De Canito.
Una pausa.
Venga.
Y nos vamos a Ilumax. Venga, por si no, al final ni Abraham ni historia.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Debe DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani.
Y 18, antes de la petición de palabra, nos vamos a Ilumax para iluminaros un poquito la vida. Ya sabes que Ilumax te ayuda a ahorrar en la factura de la luz hasta un 70% de gasto. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Llama al 93-127-5634, 93-127-5634. Teníamos ya palabra, doctor Watson, con Ilumax. ¡Ay, ay! Y, pero sí que tenemos la... La Peña Alianza Perica también, sí. Y la Peña de Gracia también los tenemos también, con Ilumax. Están todos con Ilumax allí. Ilumina tu vida pagando menos, 93-127-5634. Si tienes un comercio, una industria, un parking, una comunidad, eres autónomo, un particular y quieres ahorrar en la factura de la luz hasta un 70% y además tener la máxima eficiencia y prestaciones, Ilumax, 93-127-5634. Puedes consultar también su página web, www.ilumax.es. 93-127-5634. Primera petición de palabra.
No, lo que estabas diciendo sobre ahorros de energía, micrófono cerrado. Me ha venido a la memoria una manera de motivar positivamente a un jugador. Hablaba antes de Canito, que era muy amigo mío, y me explicó un día hoy, que me ha dicho el entrenador, era Elenio Herrera en aquel momento del Barcelona, que voy a jugar de delantero centro. Yo soy libre, yo soy un líbero, soy defensa, y me ha dicho que lo puedo hacer de maravilla. Bueno, aquel día salió Canito contra el Valencia y marcó 3 goles. Es decir, es una manera de motivarle. Imagínate pues que a Román Martínez te dice tu director, oye, macho, tú eres un junta letras aquí, lo que puedas, y hazme un artículo sobre eso. Jo, pues ya empiezas la redacción con un poco
de presión negativa.
Yo no valgo para eso, y me han dicho que rellene aquí una columnilla, sí, pero... porque si no va a quedar en blanco, ¿no?
Sí, pero a mí...
Entonces, es una mentalización muy negativa que está incidiendo muy negativamente también a la opinión pública, a la opinión del socio, y que entre todos al final pues se lo habrán convencido de que realmente somos un equipo de pacotilla, que ser el séptimo mejor equipo histórico de toda la historia de las ligas españolas no sirve para nada.
Ahora ya es pasado.
Bueno, pues ahora el presente dice que tenemos uno de los 10 primeros presupuestos de la liga y que tenemos que estar ahí. Entonces hay que ir a por ello, hay que ir a por esa clasificación. No me vale el de, bueno, pues aquí no, yo con 21 puntos la primera vuelta y a ver si hacemos 42 en la segunda y adiós. Y venga, y el año que viene 25.000 socios. Y el año que viene, pues, y venga, y capaballe. Hay que motivar, pero me gustaría que los mismos socios hiciéramos un poco de...
No te enrolles mucho, Ángel, pero... porque si no, no hay petición de palabra. Pero no... me han vuelto a enviar un mensaje que no podemos acabar a las 12. Que acabamos a las 8 y media.
Bueno, pues ya lo que os decía, venga.
Pero a mí
segunda medición, venga.
Sí, pero curiosamente esto que comentabas de la motivación, a mí lo que me llama la atención es que Aguirre, precisamente, y todos coincidiremos que una de las virtudes que yo, por ejemplo, se la he puesto cuando se confirmó su fichaje, incluso que había motivado una plantilla que estaba pues completamente perdida, sobre todo psicológicamente, pues ahora que no sepa motivar el equipo, porque todo lo que es que ha perdido, no sé si feeling, no sé si tacto, o al contrario, que contentar a todo el mundo y al final todo el mundo es contento.
Amigo de todos, enemigo de muchos.
Es que ahí está el tema.
Y claro, y esto... Y aquí, a ver, ningún jugador te dirá nada públicamente, pero es que vas viendo ciertas dudas. Y es normal, porque son humanos, y lo que comentábamos antes, y un jugador que lo hace bien, al día siguiente lo envías a la grada, pues una vez dices, bueno, pues será algo, y luego después acabará pensando, dice, pues haga lo que haga, es igual, porque
van a jugar los mismos.
Entonces podríamos entrar en un debate de que si es mejor tener una plantilla de 23 jugadores más completa o tener una plantilla de 16, 17 y...
Sí, claro, entonces si tienes una plantilla de 17, cuando se te acabar. Lesionan 3 o 4, perdona, miras al banquillo y dices...
No, miras al filial. Bueno,
no, miras al banquillo y yo qué hago ahora. Entonces tienes otra excusa. No, es que claro, con una plantilla tan corta no puedo ir a ningún sitio. Pues
entonces,
claro,
pues entonces, no tienes, igual. Entonces no tienes el problema... Es decir, pues Castre, ya la juego a la grada, claro, tienes 23 jugadores, que todos hemos dicho aquí,
que tenemos mejor plantilla, pues eso hace que, claro, que no puedan ir todos. Por tanto, en esa mejor plantilla siempre va un jugador que desaparecerá de la...
Lo que pueda desaparecer porque esté físicamente mal, porque no esté bien, lo puedo entender. Pero jugadores que no han hecho muy bien y que han desaparecido de ser titulares a la grada o a su casa, a mí lo que no me parece bien, la gestión. A no ser de que estemos nosotros equivocados, los que estamos aquí, que seamos unos vendedores de humo y vendedores de serpiente, y que esta plantilla, como dice mucha gente, no sirve para nada, que el entrenador le saca el máximo rendimiento posible.
Eso no es verdad.
Pobre entrenador. No, no, ¿es verdad o no es verdad que lo están diciendo?
Lo están diciendo, pero no es verdad.
Bueno, pues lo que te digo.
Ya. Que se dice, hombre, claro, para gusto los colores. Para gusto los colores y cada uno tiene su opinión.
Habrá gente... Esta plantilla es mucho mejor que la del año pasado, que tiene mayor, y lo dijo ayer Kiko Casilla, sí, mayor fondo de armario,
Que el año pasado.
Pero hay que gestionarlo bien. Si no lo sabes gestionar bien, pues pasa lo que pasa. Desmotiva a jugadores porque juegan los mismos, los que juegan bien pasan de la grada y del campo a la grada, y al final dices, oye, que yo no sé qué hacer, ¿A una petición más de para la vía?
Un mensaje de este oyente que hablábamos antes, de Carlos Castellví, que dice que a pesar de las críticas, cada vez le gusta más la tertulia.
Bueno, entonces es un poco más positivo.
Pues una abrazada por Carlos.
Ahí estamos.
Las 8:24, nos tomamos un momento de placer, como siempre con Calada Sana, y nos vamos despidiendo con divanos. Ya te hemos pasado del sofá cama a un sofá normal y de piel, chaval.
Fíjate.
Impresionante.
Fíjate, vamos.
Te he visto porque...
Me quejo de vicio.
Nos hemos quedado sin TV3 hoy.
Vaya.
Tenemos otros días.
Aún tiene tiempo, ¿no?
No.
Aún tiene tiempo, Había una canción que hacía así. Ay, TV3, TV3. Ay, con esos final, presentadores tan guapos.
Tele3. Nos vamos a Calada Sanasito. Bueno, ya veo que... Nos vamos a Calada Sana. Gracias.
Buenos días.
8:24. Momento de placer con Calada Sana. Sabes que Calada Sana está en la calle Lepanto, esquina Valencia. Si quieres fumar menos, cigarros electrónicos de última generación de Kerry. ¿Sale gracia? Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia. Sabes que vas a encontrar diferentes sabores de tabacos y de marcas. Sabor a menta, limón, regaliz, mandarina, fresa. Todo ello en Calada Sana. Si quieres fumar menos, Calada Sana. Cigarros electrónicos de última generación. Sin humo, ceniza, ni mal olor, sin nicotina. Totalmente naturales. Calada Sana. Calle Lepanto, esquina Valencia. Ese momento de placer para los socios simpatizantes del Español, que nos tomamos ahora una buena Calada Sana. Si quieres fumar menos, Calada Sana, calle Lepanto, esquina Valencia, los mejores cigarros electrónicos de última generación.
Vapeamos, con Calada Sana.
No,
aprendí,
vamos,
que era, venga. Aprendí he que perdido, era vapear.
He perdido el boli, venga, va.
Así te le interesa poco la tertulia,
No, estaba por otro business ahora.
El susto que le hemos dado.
Antes de irme, yo solo querría mandar un abrazo a un oyente fiel, muy fiel de este programa, que es Jordi Navarro. Que están pasando por momentos difíciles, ya que tiene a su padre ingresado por un problema de salud grave. Y bueno, darle desde aquí todo nuestro ánimo y que tal como es la familia Navarro optimista, estoy seguro que saldrá adelante.
Pues nos unimos a ese ánimo y ese deseo. Gracias, Vicens.
A ti, Javier.
Román.
No, me quería sumar que mañana, pues, si mal no recuerdo, Sergio García, Diego Colotto y no sé qué jugador más, pues irán al hospital de Nens de Barcelona, pues a llevar unos regalos a los niños que están...
Que pronto, ¿no?
Bueno, pues lo hacen mañana.
¿Ah? ¿Y a Canruti no van?
Bueno, después sí, irán a Canruti, pues
vale,
mañana. Mañana día 4 de...
Sí,
que pronto,
sí,
¿no?
Sí, mañana, mañana van, pues... Bueno, es diciembre, ya se acercan las Navidades, a lo mejor un poquito pronto, pero bueno, ¿y qué? Pero los niños están enfermos y para llevar esas cosas,
supuesto,
a mí
me parece
tarde, perfecto.
Bueno.
O sea, y por eso, es una gran iniciativa del Español.
A ver si sale por TV3.
A ver, yo espero que sí.
Y Telenoticias, ya estaré atento.
Está atento.
Mañana en el TN lo ponen seguro.
Segurísimo.
Bueno, depende de qué club lo haga. No, simplemente esperar que lleguen... otra vez los buenos resultados después del, bueno, tropezón, accidente ante la Real, y unirme al abrazo virtual y a Jordi Navarro y que su padre se pueda recuperar pronto.
Ángel.
Felicitar una vez más a la afición del Español por su respuesta ante la recogida solidaria de aliments. 6 toneladas, pues una cantidad más que importante. Magnífica iniciativa del club y magnífica respuesta de la afición. Y por supuesto un abrazo a Jordi.
Gracias a todos por vuestra participación en la tertulia y por supuesto el apoyo a la familia de Jordi Navarro. Nos tomamos una estrella y nos vamos.
Nada más,
8:28, nos vamos. Recuerden que mañana van a escuchar algo de verdad, yo creo que imborrable. El centenario, una parte del centenario del año del 14 de noviembre de 1999. Uh-huh. Y yo lo he estado escuchando también para hacer el montaje y es increíble, increíble, de verdad. Los recuerdos del centenario con personas que desgraciadamente ya no están. Pero, por ejemplo, Urruti estuvo ese día y estuvo también participando en el centenario y es una pasada, así que les recomiendo que puedan escuchar el especial 20 aniversario de Tiempo de Juego Español. Mañana el centenario lo vamos a dividir en 2 o 3 capítulos también, porque vale la pena y es una auténtica pasada los recuerdos de hace ya pues 14 años cuando se celebró el centenario del Real Club Deportivo Español. Y ahí estaremos con Estrella Damm, como siempre, la cerveza del Mediterráneo. Eso será mañana. También mañana hablaremos del B, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, y de la última hora del equipo. También de la visita, como ha dicho Román, al hospital, que ha dicho, de Barcelona, donde irán varios jugadores.
Stuani, Coloto y Sergio García.
Yo creo que es un momento estrella también para estos niños. Y con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, por supuesto que les contaremos lo que viven estos niños con la presencia de los jugadores del Real Club Deportivo Español. Gracias a nuestro compañero Sito Marmota Ramírez, que se ha quedado ahí. Claro, claro. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, volvemos mañana a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Tiempo de Español. Lo dicho, que sean muy, muy felices. Y les dejamos con la programación habitual de Cope. Hasta mañana.